de encuentro. Un espacio para identificarnos.
11:03 minutos, ¿qué tal amigos, amigas nuestras? Bienvenidos y bienvenidas a este punto de encuentro, este espacio diario en el que ustedes ya conocen y saben, nos dedicamos a promover, a difundir lo que está sucediendo con la cultura, con el entretenimiento, con el cine, por supuesto con la música, con los estrenos teatrales, dancísticos, con algunas cosas interesantes que vamos a promover en esta mañana. Queremos saludar a quienes nos escuchan a través de nuestras 17 frecuencias. Estamos en Azuay, en Manabí, en El Oro, en Tungurahua también, en Cotopaxi, en Chimborazo. Llegamos a Imbabura, a Tulcán, a Santo Domingo de los Áchilas, a Bolívar, a Puyo, a Galápagos, a Zamora y a través de la Académica de Loja también estamos presentes en Loja. No se olviden, tenemos algunos puntos de contacto con los cuales establecer comunicación directa con ustedes hoy día también. El 255-8915, el 255-8916 son los números telefónicos de los estudios. Tenemos también una dirección de Facebook que es Punto de Encuentro. Nos pueden hallar también en Twitter como @rosabepardo. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Innamorati, Toto Cotuño, para empezar esta mañana de miércoles. Hoy, qué bárbaro, cómo se va la semana. Salvatore Cotuño, nombre original, conocidísimo para los amigos, para los fans. Toto Cotuño, nacido en Italia, obviamente, en el año 43, es cantante, es compositor italiano. A Toto Cotuño le fascinaban los festivales. Estuvo en el Festival San Remo en el 76, en el 77, en el 80, en el 83, en el 84, 86, 87, 88, 89, 90 también, qué bárbaro. Participó en este del 90 en especial junto a Ray Charles, estuvo en el 95, en el 97, se presentó también al Festival San Remo en el año 2005, en el 2008 y también en el 2010 en el Eurovisión. Le fascinaban los festivales y por lo tanto tiene 24 premios, primeros premios en estos festivales de la canción. Toto Cotuño aquí en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
Este es el lugar preciso para hablar de cultura. Julio Cortázar es objeto de sentidos homenajes en el mundo entero. Y es que ya son 100 años del nacimiento de este brillante intelectual argentino, patrimonio ya del mundo entero, el año de Cortázar, por cumplirse los 100 años de nacimiento y los 30 de la muerte de este escritor argentino. Ha estado dominado por publicaciones, por proyecciones de películas basadas en sus obras literarias, sus magníficas obras literarias. Innegable que sea así, ya que es él uno de los referentes de las letras hispanas, pero ha pasado un poco inadvertido Cortázar, el Cortázar militante, el intelectual, esta otra faceta de Cortázar, el comprometido con las causas de la liberación de los pueblos. Fue integrante del Tribunal Internacional Bertrand Russell, que juzgó y denunció las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras latinoamericanas. Ante las atrocidades, ante los abusos, él declaró lo siguiente: "Me ha tocado", dijo Cortázar, "descubrir al final de mi camino la necesidad insustituible de la libre palabra frente al silabazo de la fuerza bruta". Eso dijo, brillantes expresiones que además caben en los días de hoy. Aunque nunca se consideró un militante político, asumió como un compromiso personal Cortázar, e intelectual también, la lucha para servir a la causa de la libertad latinoamericana. Ese compromiso lo hizo apoyar a la Revolución Cubana en el año 59 y a la Revolución Sandinista en Nicaragua por ahí en el 79, hace muchísimos años, y a todos los movimientos de liberación de los países de Centroamérica. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Cortázar si estuviese vivo de lo que acontece actualmente en nuestra región? Su apuesta fue por un socialismo humanista. Crítico del capitalismo fue Cortázar, al que consideraba un enemigo de América Latina, como todos aquellos que pensaban en el ámbito social en esa época. Fue feroz oponente a las soluciones de un comunismo dogmático e hizo muy bien en oponerse a esto. Quizás esa postura de libertad y vida le haría decir lo siguiente. Fíjense ustedes estas expresiones de este ciudadano del mundo, de este literato universal: "Una revolución que no salve la alegría por debajo o por encima de todos sus valores esenciales está destinada al fracaso y no es definitivamente una revolución". Eso fue lo que dijo Cortázar. Este escritor argentino visitó nuestro país entre el 20 y el 24 de enero del año 73 en Quito. Asistió también al lanzamiento de la revista del Frente Cultural Bufanda del Sol. Además, realizó la presentación de su obra, El Libro de Manuel, en la que analiza, claro, la política latinoamericana, y que conviene que lo lean. Es perfecto para estos momentos políticos en América Latina. Luego asistió a la obra teatral La Guerra del 41, que fue presentada por el Grupo Teatral de la Politécnica. Esto sucedió en el año 73, en esa visita del escritor argentino en nuestro país. Fue al penal García Moreno también. Fue a visitar al escritor Jaime Galarza Zavala, quien estaba detenido por la publicación de su libro El Festín del Petróleo, en el que denunciaba actos de corrupción en los que estaban implicados personajes de la vida política del país. ¡Qué bárbaro! Cómo la vida es circular, no hay nada que hacer, es parecida esta situación. Algunos dramas, efectivamente, que están viviendo ahora quienes denuncian actos de corrupción. Se vivían los años de lo que se llamó el gobierno nacionalista y revolucionario de Guillermo Rodríguez Lara. Fíjense ustedes cómo la vida va dando la vuelta. Se consideraba a Galarza un preso político y Cortázar escribió una carta solidarizándose con este intelectual ecuatoriano y pidiendo, claro, su liberación. El documento fue suscrito, además, esto es importantísimo en materia histórica, por escritores de la talla como o de la talla de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Sartre también, Simón de Beauvoir, Miguel Ángel Asturias. Este acto hizo que la situación de Jaime Galarza cambiara. Qué bueno, fíjense lo que sucede cuando se expresan los artistas ante los abusos. Producto de esto, lo cambiaron de celda y mejoraron, claro, el trato personal hacia Jaime Galarza. El acontecimiento lo narra el escritor argentino en una carta enviada a Francisco Orondo y publicada en Liberation en ese año. Concluye así la carta, escuchen bien estas expresiones. Me fui, claro, pero me fui sabiendo que de alguna manera no me iba y que también Jaime se iba conmigo. En esa zona del corazón que está para siempre a salvo de los cercos, de las rejas y del odio también. Julio Cortázar, un literato, un personaje universal, un patrimonio mundial.
Punto de encuentro.
Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas. Tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rostros tan cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor, grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz, de envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor, envidia. Ay, envidia. Tengo envidia y es de tanto amor.
Un jilguero, Natividad Macho Álvarez, conocida como Nati Mistral, madrileña, nacida en 1928, actriz de primer lugar, cantante española. En la escena sobresalió por su dicción exacta, hasta su claridad en la pronunciación, lo que le llevó a dar recitales poéticos. Eso lo hacía muy bien, reconocidísimos por la crítica, claro, de autores clásicos. Durante toda su carrera, Nati Mistral ha compaginado la música con el teatro. Cantó también una de las versiones más castizas de esta zarzuela famosa, La Gran Vía, una maravilla de interpretación que la pueden encontrar en YouTube. Ha triunfado como actriz dramática también en producciones como Divinas Palabras, con la que se inauguró nada menos el Teatro Bellas Artes en 1961. Estuvo presente también en el montaje de Fortunata y Jacinta, en Medea, en La Celestina, en esta obra magnífica producida en el 2007 que se llamó Tras las Huellas, de Betty Davis. En Buenos Aires fue empresaria en su propio teatro, ya tuvo un teatro que se llamó Alberto Closas, en esta avenida magnífica de Buenos Aires, en La Libertad y en La Florida también. Ella es Nati Mistral, invitada de honor aquí en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
Seguimos compartiendo con ustedes lo que sucede, lo que pasa, lo que acontece en materia artística, sobre todo aquí en el Ecuador, primero que nada en la región y en el mundo. Resulta que Alexandra Cedeño está generando arte a partir de la placenta humana. Es un concepto innovador que tiene seguidores y detractores también. Esta artista plástica ecuatoriana, Alexandra Cedeño, ha hecho de la placenta humana su materia prima para crear objetos que ustedes ni se imaginan. Son realmente una maravilla. Son obras de arte como los que están presentándose pues en esta exposición que se llama Transmutaciones en Guayaquil a partir de este mes, a lo que la Real Academia de la Lengua define como órgano intermediario durante la gestación entre la madre y el feto, que se adhiere a la superficie interior del útero y del que nace el cordón umbilical. Cedeño, Alexandra Cedeño, le agrega otra acepción y dice: funda mágica, el papel de regalo en el que llegamos al mundo. Ese es su concepto. Los conocimientos que heredó de su padre, un curtidor de pieles, le ayudaron o ayudaron a Alexandra Cedeño a convertir la placenta humana en toda clase de objetos y obras de arte. Una de esas creaciones es lo que Cedeño, que hace 4 años comenzó a procesar esta placenta que le suministran algunas madres y también médicos amigos. Ella lo llama la funda mágica, una camisa hecha enteramente con lo que para muchos es solamente un desecho biológico, para ella es materia prima de sus expresiones artísticas. También ha hecho encargo de madres que guardaron la placenta después de dar a luz, ha hecho billeteras, portarretratos, joyeros, estuches para guardar lápices. A sus 51 años, Cedeño, profesional de la bioquímica y de las artes visuales y plásticas, recordó en una entrevista que los primeros meses fueron muy difíciles para la obtención de la placenta, pero ahora las consigue con mayor facilidad porque ya conoce su trabajo. Una de las obras de la artista plástica ecuatoriana Alexandra Cedeño es precisamente un juego de té. Eso ha hecho, un juego de té en miniatura, que es una maravilla. Tras recibir la placenta humana, ella la limpia, la procesa con químicos y obtiene una especie como de pergamino sobre el cual está trabajando estas obras. Transmutaciones es la cuarta exposición en la que participa Alexandra Cedeño, entre colectivas e individuales. Es para esta artista una referencia, obviamente, al cambio, a la transformación de conceptos que comparte con otros dos artistas que están presentando también sus obras en esta misma exposición, que son Patricio Barberán y David Orbea, que trabajan en piedra y en pintura. Los tres creadores, en sus procesos de producción artística individuales, están encontrando ese punto de convergencia para presentar una muestra en conjunto, y eso es precisamente lo que están haciendo en el Museo Municipal de Guayaquil con Transmutaciones. Quieren mostrar que el acto de cambiar algo en otra cosa es una proclama de pare y un llamado a revisar desde el origen el orden de las prioridades, con el objetivo, claro, de crear uno nuevo. Eso es lo que dice Alexandra Cedeño, esta artista que está exponiendo junto a dos artistas más, que son Patricio Barberán y David Orbea, en el Museo Municipal de Guayaquil hasta finales del mes de septiembre.
Así, así. A veces nos olvidará el amor. Recuerdos que como las mariposas. Ahora libres volarán. Así. Despacio el amor se va de aquí, buscando almas en sonrisas nuevas, en corazones de ciudad. Ayúdame a entender lo que yo siento, llega la nostalgia con su aliento, que es tan grande, así de grande.
Esta conjunción con Eros Ramazzotti, con esta canción que se llama así, Il Volo, es este trío de cantantes italianos de pop lírico. Está allí Piero Varone, Ignacio Boschetto, Gianluca Ginoble. Il Volo fue formado y es dirigido por un dueto compuesto por el cantautor y productor discográfico Tony Rennings y también el productor y representante Michael Torpenhine, uno de los más grandes del mundo, productores me refiero. Y Eros Luciano Walter Ramazzotti, así se llama en realidad, nacido en el 63, cantante de música pop, reconocidísima figura de la escena musical en Italia. Ha cantado Eros Ramazzotti con casi todos los cantantes pop de los últimos 10 o 15 años. Es impresionante su discografía, por ahí unos 40 trabajos musicales, unos 40 discos que ha grabado y que claro han tenido un éxito enorme en todo el mundo. Il Volo y Eros Ramazzotti aquí en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
dos agrupaciones que están trabajando por los derechos y mejoras o mejores condiciones de trabajo para actores y actrices en el Ecuador, lo cual obviamente nos llena de alegría y de esperanza. Este movimiento lo iniciaron en Quito los actores Diego Miñone y Marisol Romero, y ahora tienen, claro, la adhesión de un gran número de actores, actrices y trabajadores también de las artes escénicas y de audiovisuales de la capital de todo el país. El objetivo, obviamente, buscar mejores condiciones para el oficio al que se dedican, que es el oficio de la actuación y de la producción de espectáculos. Así nació la Sociedad de Gestión UniArte y la Asociación de Actores Audiovisuales UniActores, que hoy día, este miércoles, en una rueda de prensa en Guayaquil, están presentando ya la campaña Los Actores Somos de Carne y Hueso, que debería decir en realidad Los Actores y las Actrices Somos de Carne y Hueso, un poco para sensibilizar al público de esta necesidad que tenemos de normar nuestra profesión. Esto sostiene el comunicado de prensa. Es la segunda campaña, la primera fue Estoy firme y no firmo, así se llamaba, que se difundió por las redes sociales. Marta Ontaneda, una de las delegadas en Guayaquil de estas agremiaciones, relata que lo que están buscando es que los actores y actrices se les paguen sus derechos por la comunicación pública en materia de audiovisuales también en los que participan cada vez que se emitan por cualquier plataforma, cosa que tiene que ser así. Es como el caso de la música, de los cantautores, de los productores también de música. Plantean de esta misma forma contratos tipo para los actores y las actrices con horarios, con tarifas fijas y otras propuestas también muy importantes. Antes los acuerdos eran de boca y cuando firmabas nunca recibías copias de los contratos. No había formalidad, las horas de trabajo no estaban especificadas y rodando, un dramatizado, podías estar hasta 16 horas trabajando de pie. Eso cuenta la actriz Luciana Grassi, otra de las delegadas de Guayaquil. Ontaneda agrega en este boletín de prensa que hemos recibido que se busca que las jornadas sean de 8 horas y a partir de la novena se pague un sobretiempo como en todos los trabajos, cosa que vendría a ser muy justa. Y habla de la permanente disposición al diálogo para llegar a acuerdos con los realizadores, con los productores. La actriz Montse Serra, otra de las delegadas, explica que esta asociación de actores va a gestionar los cambios y la sociedad de gestión los fondos que se recauden. La actriz Cristina Morrison, una de las delegadas de Quito, mediante un correo electrónico se refiere que ahora que con la ley de comunicación se debe cumplir la cuota de producción nacional, es importante que se promueva la producción de ficción, y guiones interesantes y no solo de reality, también respetuosos con el público, sobre todo en materia de comedia. Esto hará crecer el trabajo para el gremio y una industria más sana y competitiva, eso dice Cristina Morrison en un correo electrónico enviado. Para que la industria del entretenimiento crezca, tenemos que crecer todos en materia de realización de producción, y también los actores y actrices debemos saber qué aceptamos y qué no aceptamos, porque de eso también se trata. Eso dice Grassi, quien cree que en la actualidad las condiciones están dadas para buscar cambios que contemplan también la capacitación de los actores. Yo diría que no en la actualidad, yo diría que siempre es posible generar cambios a partir de la participación independiente de los actores y las actrices y los realizadores y realizadoras también de producciones audiovisuales. Hay que crecer, obviamente, hay que presentar propuestas que dinamicen este gremio, que dinamicen al gremio y que también, obviamente, generen respeto, generen identidad, que no estén repletas estas producciones de clichés y de malas actuaciones también en muchos casos. El actor Danilo Esteves, delegado, dice que en casi todos los países de la región los actores han alcanzado los derechos, actores y actrices, que hoy se buscan en el Ecuador. Qué bueno, esto debimos haber buscado hace muchísimos años, no necesariamente hoy. Las dos agremiaciones ecuatorianas cuentan con el respaldo de instituciones similares en otros países, lo cual es muy bueno, y sobre todo porque pueden hacer una especie de asesorías en muchos asuntos legales y de procedimientos. Tienen lazos con Latin Artists, agrupación de sociedades de gestión en Iberoamérica, y firmaron también en Madrid un convenio de apoyo por parte de AISGE, la sociedad de gestión española, con su presidenta, que se llama Pilar Bardem. La campaña Los Actores Somos de Carne y Hueso, los actores y actrices somos de carne y hueso, se presenta hoy día en el MAC en Guayaquil, en Malecón y Loja. Vamos a saber mañana, ojalá, aunque sea vía telefónica, cuál ha sido el resultado de esta presentación y qué opciones específicas van a tener para los actores y las actrices y los realizadores de audiovisuales en breve. Estarán los actores de Mario Casillas, de México, presidente de ANDI, es esta asociación de actores mexicanos. También Eric Castillo, de Latin Artist, y que relatará, claro, su experiencia como actor y la realidad en este sector. Nos parece una excelente opción siempre y cuando se mantenga lo más independientemente posible.
Encuentro.
En contados casos se produce una fusión entre el decir netamente popular y el refinado trabajo vocal. Uno de ellos seguramente es el caso de Cecilia Todd, quien se impuso naturalmente un objetivo y lo cumplió, que era dar a conocer la música tradicional y popular de Venezuela desde otra esfera, y eso fue lo que hizo. El tipo de repertorio continúa la misma línea desde que Cecilia comenzó a cantar música venezolana exclusivamente. La responsabilidad del elegida es la de difundir su música dentro y fuera de Venezuela. Es lo que está aconteciendo también con algunos músicos, creadores, arreglistas de este bellísimo país y nuestra música nacional. Cecilia Todd ha estado, ha visitado países como Inglaterra, como España, como Estados Unidos, ha estado en Chile, en Uruguay, en Turquía, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, ha estado en Siria, en Colombia, en México, en Finlandia, en Nicaragua, en Argentina, en Cuba, en Bolivia, en Puerto Rico, en Holanda, también en Francia, en el Japón, todo esto con el único objetivo de promover y difundir su música popular venezolana, que en su voz ya no se escucha tan popular, se escucha por supuesto otro nivel vocal y otro nivel de arreglo. Cecilia Todd, nacida en Caracas en el año 51, cantante venezolana que cultiva principalmente lo mejor, lo más trascendente de la música tradicional de Venezuela.
Esto es Punto de Encuentro. Esto es Punto de Encuentro.
11:40 en materia turística, tenemos muy buenas noticias y es que 12 áreas más se abren al turismo en el Ecuador. ¡Qué bueno! El Ministerio de Ambiente resolvió permitir el acceso a guías nacionales a ciertas zonas de 12 áreas protegidas. Tenemos 12 opciones más para conocer este país. Lo que están buscando, según esta cartera de Estado, es promover el turismo y mostrar, obviamente, la amplísima riqueza natural del Ecuador. Esto mediante un decreto ejecutivo expedido en marzo de 2004 se estableció el reglamento de guías naturalistas de áreas protegidas. Según esa normativa, ellos pueden ser las personas que nacieron en las zonas cercanas a las áreas protegidas, quienes han estudiado turismo o ramas de la biología y quienes sepan además hablar otros idiomas. Sin embargo, antes de ser considerados como tales, tienen que aprobar un curso de capacitación dictado por el Ministerio de Medio Ambiente. Los guías nacionales, en cambio, son aquellos que culminaron sus estudios en turismo y fueron avalados por la cartera del ramo. La nueva resolución entró en vigencia hace 2 semanas y se sustentó en el plan de manejo de visitantes de áreas protegidas. Esta herramienta zonifica las áreas de recreación y de uso público. A decir de Valerio Sánchez, guía naturalista del Parque Nacional Cotopaxi, en esta nota que publica diario El Comercio, la medida causó un poco de incertidumbre. El sábado pasado, él guió a 3 turistas brasileños hacia el refugio de ese volcán y mostró su preocupación por la medida tomada por el ministerio. Para Sánchez, se deben realizar controles para evitar que otros guías traspasen los límites permitidos. En el momento de ingresar a un área protegida, todas las personas, escuchen bien, todas deben registrarse para no exceder el número de visitantes permitidos por día, porque esto, parezca o no parezca, realmente altera la monotonía o altera el nivel de capacidad de visita y por supuesto a la fauna y a la flora de ese lugar específicamente. Cuando se trata de grupos de turistas, el guía naturalista tiene que presentar su credencial y su permiso de ingreso para desarrollar esta actividad. Gabriel Tuco, otro guía naturalista del Parque Nacional Cotopaxi, recordó para esta nota de diario El Comercio que lo que pedimos es que se nos siga tomando en cuenta, mientras que Roberto, el scout guía de la operadora Viking Dutchman, a él le pareció esta medida muy positiva porque permite una mejor operación y da posibilidad de incluir nuevas rutas en los paquetes. Cristian Mera, director de Mercados Nacionales del Ministerio de Turismo, dijo que la posibilidad de ingreso de guías nacionales se aprovechará de mejor manera por el turismo, por las zonas con más atractivo y mayor potencial. Actualmente hay por ahí 3.440 o casi 41 guías nacionales certificados por la cartera de turismo. Sin embargo, Francisco Prieto, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente, aclaró que en el futuro se podrán modificar la gestión de ciertos sitios de visita o a su vez suspender el ingreso. Esto, por ejemplo, sería ideal en parques nacionales con muchísima fragilidad, como sucede en Galápagos o como sucede en el oriente ecuatoriano, porque hace tiempo que han pasado los niveles de visita, aquellos lugares turísticos. En función de los indicadores biofísicos, sociales y de gestión, se puede suspender la visita de turistas en ciertos lugares. Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el número de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conformado por 50 áreas, creció en un 300%. ¡Qué bárbaro! En los últimos 10 años, las cifras dan cuenta de que de enero a junio del año pasado, 570.587 turistas visitaron 27 áreas protegidas, sin contar con Galápagos. Respecto a la acreditación, el Ministerio informó que hasta diciembre de este año se llevará a cabo el proceso de actualización para guías naturalistas con credenciales expiradas. Una vez que aprueben, obviamente, el curso, los guías naturalistas van a tener la extensión de la fecha de caducidad de su credencial y, por lo tanto, el permiso de ejercer esta actividad. Aquellos guías que no participen de los cursos convocados por el Ministerio de Ambiente y no obtengan su licencia simplemente no van a poder ingresar a todas las áreas protegidas del país por un año a partir de la finalización del periodo de los cursos que se desarrollaron. Ya esta validación no se aplica a los guías nacionales porque no están bajo el control del Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay 12 áreas más que se abren para el turismo en el Ecuador, con lo cual se espera pues que se reduzcan las visitas en otros sitios que están absolutamente sobrecargados de turistas.
Tierra. vaya, te llevo en mi corazón. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador.
Alex Alvear, uno de los miembros del afamado grupo de los ochentas, no sé si lo recuerdan, Promesas Temporales, cómo no lo van a recordar, y también estuvo junto a Héctor Napolitano y Hugo Hidrobo. En el año 86, Alex Alvear, en esta música o en este grupo de Promesas Temporales, hizo música de muy buena categoría, eso es lo que quise decir. Fue considerada como anarquista la música de Promesas Temporales, como música insurgente por el gobierno de León Febres Cordero. Por esa razón, Alex Alvear fue detenido, o más bien secuestrado, dice su biografía, por agentes del gobierno. Esa fue la razón que le impulsó a autoexiliarse en Estados Unidos, disolviéndose de esta manera la banda, pero esto, en cambio, trajo en el futuro algunas cosas muy importantes para Alex Alvear. En Estados Unidos estudió en una de las mejores academias musicales del mundo, en el Berklee College of Music, con especialización en composición y arreglos de jazz. Y desde entonces compone música maravillosa. En menos de un año de permanencia en Boston, Alex Alvear estaba ya trabajando en algunos proyectos como arreglista, como bajista, como cantante también, en los géneros de jazz latino, folclore afrolatino, salsa, blues. También se ha involucrado con bolero y obviamente con música nacional. Fundó una agrupación que se llamaba Che, pionera de la música afrocubana en Massachusetts, con la cual recibió algunas nominaciones para el Boston Music Awards y algunas otras cosas importantísimas que ha hecho Alex Alvear, uno de los músicos que más nos orgullece, músico, cantante, compositor, arreglista también, uno de los que más nos enorgullece a las generaciones de los 80.
Usted está escuchando Punto de Encuentro.
Una convocatoria a la que hay que escucharla muy bien, a la que hay que echarle muchísimo oído, es sobre el programa de residencias artísticas MAC de Gas Natural Fenosa. La invitación es del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, el MAC, que está abierto en la convocatoria, pues, a artistas y profesionales de la cultura, gestores culturales, comisarios culturales, mediadores culturales, iberoamericanos, españoles, portugueses, no residentes en Galicia. Por lo tanto, es posible que, si usted se dedica a estas actividades, pues pueda presentar su nominación. El periodo de postulación va desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre. Tiene apenas una semana para hacer esta postulación. El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa convoca, dentro del marco establecido por su plan de promoción y cooperación cultural, un proceso de selección para cubrir un total de 2 residencias para el desarrollo de proyectos de investigación artística en la sede del MAC en Coruña, en Galicia, España. Los solicitantes deberán tener formación o trayectoria artística acreditada en el campo de las artes o de la cultura. Con este programa, lo que se pretende es incentivar la investigación y la producción artística, contribuir, claro, a la promoción de los creadores y promover la movilidad internacional de artistas y otros profesionales de la cultura. El MAC ofrece una ayuda total de 3.900 euros para los 2 meses de duración de cada una de las residencias, 3.000 euros en concepto de honor, 500 euros de gastos de desplazamiento y 400 euros en concepto de ayuda a la producción, previa justificación de gastos, obviamente. A esta ayuda económica se suma la cesión de un espacio de trabajo equipado durante los 2 meses de duración de la residencia y, por supuesto, alimentación de lunes a jueves. Una magnífica oportunidad para los gestores culturales. Las bases completas las pueden encontrar en esta dirección de internet: http://artistamac.com/res-intermedio-int-medio-2015. Lo voy a reiterar una vez más, o dos veces más tal vez, para que puedan ustedes anotarla. Es artistasmac.com/res RES-INT, o sea, INT-intermedio 2015. No se olviden que esta convocatoria cierra el 8 de septiembre. C59, Rubén Blades, cantante, compositor, músico, actor, también político y abogado panameño, el mimado del Bronx, fue el encargado de cerrar esta edición de miércoles 27 de agosto, en la que hemos compartido el acontecer cultural y de entretenimiento, primerito en nuestro país, en la región también y en el mundo. Amigas, amigos nuestros, muchas gracias por su gentil presencia e interés. Isaías Yangaría en la ingeniería de sonido, muchas gracias Isaías. Soy Rosa Victoria Pardo, les espero mañana a las 11, aquí, en este mismo punto de encuentro.
de encuentro. Un espacio para identificarnos.